Pues representantes sindicales de Correos, ya lo sabéis porque el sábado pasado entrábamos en directo, hacía unas horas nada más que una serie de compañeras y compañeros se habían encerrado, pues como ya como medida, digamos, de desesperada, para denunciar lo que hoy vamos a trabajar de una manera un poquito más profunda aquí en este Candelero. Os lo prometíamos y lo que prometemos lo solemos cumplir. Decíamos que representantes sindicales de Correos, miembros de la Confederación General del Trabajo, CGT, se encerraron en el despacho de la Dirección Territorial de Correos de Madrid, como aquí se reflejó el sábado. Una situación tremenda, vivida, unas horas de angustia, encerrados y encerradas literalmente en un despacho. Ascensión Sánchez, secretaria de CGT de Correos de Madrid, y Lola, compañera de CGT, también compañera de esta casa. Muy buenos días.
Hola, buenos
Hola.
Y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y nos alegramos de que estés ya un poquito mejor, porque esas toses nos angustiaron una barbaridad.
Sí,
¿Qué
bueno,
tal estás, Ascen?
estoy bastante mejor, gracias.
Bueno, la situación que vivimos en el Candelero y luego compañeros que escribieron al correo electrónico, porque se escucha también en www.radiovallecas.org este programa, pues la verdad es que nos quedamos realmente muy preocupados, ¿no? Cuéntanos un poco, vamos a hacer un poquito de memoria histórica de lo que sucedió para llegar, como decía Beatriz Murillo en la semblanza del programa, a encerraros en una oficina de correos en pleno centro de Madrid. ¿Cómo llegáis a esa situación?
Bueno, la situación parte del año 2004, en el que se producen una serie de despidos masivos a compañeras y compañeros en todo el territorio español. Estos compañeros, acogiéndose a una sentencia que había salido, que había dictado la Audiencia Nacional, presentan demanda por despido. Y en la demanda, en el momento que presentan la demanda por despido, la empresa automáticamente deja de contratarlos. Se produce una reunión de la CIZCA, la Comisión de Vigilancia y Arbitraje del Convenio Colectivo, que está compuesta por comisiones, UGT, CESIF y la propia empresa, y sacan una resolución en la que cualquier persona que presente demanda contra Correos no va a volver a trabajar. La norma no dice exactamente eso, sino que cuando se ha sido indemnizado por despido, no se volverá a estar en las bolsas de empleo. Pero Correos va mucho más allá de la propia norma que establece y solo con el hecho de presentar la papeleta de conciliación deja de contratar a las compañeras y compañeros, aún no habiendo este despido. Esta resolución de la CIZCA, CGT la denuncia en los tribunales y el Tribunal Supremo nos da la razón. Tacha esa resolución de contraria a derecho, de que atenta contra el artículo 14 de la Constitución y como digo, la condena. A partir de ahí, nosotros hemos estado poniendo continuamente demandas individualizadas en diferentes juzgados, en Sevilla, en Madrid, etcétera. Y en todas y cada una de ellas, los juzgados nos dan la razón. Esta actitud de Correos de no contratar a los compañeros que han puesto demanda por despido la tachan, como digo, de anticonstitucional, de que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, atenta contra la garantía de indemnidad por hacer uso de tu derecho de acudir a la vía judicial y contra el artículo 14 que habla de la igualdad, ¿no? Continuamente los compañeros hemos hecho acciones para forzar a la empresa, a nuestros abogados, han presentado requerimientos, nosotros mismos como sindicato al presidente de Correos, Dirección de Recursos Humanos, etcétera, escritos y requerimientos para que se proceda a la contratación de estos compañeros, independientemente del resultado final de la demanda de despido, sea la que sea. Porque así lo establece el Tribunal Supremo. Aún en el caso de haber sido indemnizado por despido, dice el Tribunal Supremo, no se les puede excluir de la contratación de las bolsas de empleo, puesto que el despido, además, si es un despido improcedente, es ajeno al propio trabajador. Cuando un juzgado da un despido improcedente, el responsable del despido es la empresa. En esta situación llevamos 4 años casi.
4 años.
Y ante toda la situación que estás contando, decidís encerraros allí, como hicimos el seguimiento el sábado pasado. ¿Por qué decidís eso? ¿Cuántos os encerráis? Y si hubo un apoyo mayoritario de CGT, serían las preguntas.
Bueno, el viernes anterior tenemos sentencia definitiva del Tribunal Supremo de una de las últimas demandas por despido, que el Tribunal Supremo finalmente, después de que el Juzgado de lo Social y el Superior de Justicia de Madrid declaraba despido improcedente, el Supremo finalmente decide que es cese por extinción de contrato. Y automáticamente la empresa, esa sentencia la cumple las pocas personas que quedaban trabajando. Automáticamente las sentencias que a Correos le interesa las ejecuta inmediatamente. Uh-huh. Pero las sentencias que no le interesan, como estas de las que estamos hablando, que hace ya casi un año, que hay sentencias firmes del Tribunal Supremo, no las ejecuta.
Las aparca.
Y las va dando largas y no las ejecuta. Como
y digo. Los compañeros sin poder trabajar, obviamente.
Y los compañeros, una situación que se les ha acabado el paro,
claro,
subsidio.
Claro, dramática.
Situaciones familiares, algunas muy duras.
Y entonces el encierro lo hacéis el viernes.
Sí, a partir de ahí decidimos presionar a la empresa, puesto que no atiende a los requerimientos de los abogados, a ninguna sentencia. Y que teniendo en cuenta que ya los compañeros, su situación del despido también es firme, que hay que hacer algo, ¿no? Nosotros, puesto que por la vía del diálogo la empresa no ha atendido, ni por la vía legal, ni ha atendido a ningún requerimiento, decidimos presionar con el encierro los delegados de CGT de Madrid.
¿Cuántas personas?
En principio nos encerramos 8 compañeros.
Y con el apoyo detrás del sindicato.
Evidentemente, al mismo tiempo el secretario general estuvo en el centro directivo negociando, entre comillas, con la empresa, con el jefe de la unidad de negociación.
Ajá, Eladio Villanueva, estamos hablando.
No, el secretario general de Correos.
De Correos.
Manolo Rodrigo.
Él sabe esta noticia,
sí, claro.
Sabe que vosotros os metéis dentro de esa oficina, que os encerráis ahí, y establece una negociación. ¿Qué pasa en esos contactos, en esa negociación con Manolo Rodríguez y Correos?
La acción se prepara antes del propio
Obvio,
encierro. Mientras
lógico.
Nosotros nos vamos a encerrar,
sí.
Se prepara al mismo tiempo que él y otro compañero vayan a hablar con el responsable de la unidad de negociación. Y bueno, él manifiesta que no va a reconocer ninguna negociación con personas encerradas, porque si no tendrían encierros todos los días, que en ningún momento van a reconocer ningún tipo de negociación con nosotros.
Bueno.
Y que no van a hacer ninguna acción para que nos dé publicidad.
Os encerráis y la situación se empieza a convertirse en dramática cuando os dais cuenta de que por fuera los vigilantes jurados de la empresa privada, claro, de esa oficina de Correos, por orden, suponemos, de altas instancias de Correos, os cierran y os quedáis en un despacho sin calefacción, sin víveres, sin agua, sin alimentos y sin retrete.
Efectivamente.
Y tenéis que hacer vuestras necesidades en una papelera.
Así es, en una papelera las chicas y en las botellas de agua vacías los chicos.
Bueno, yo no sé cómo calificarías tú esto, Beatriz, pero yo creo que esto es un secuestro.
¿Sí? ¿A ti te lo parece?
A mí me parece casi que sí.
De hecho, habíais pasado...
Se roza.
Luego en el Estado español no pasan estas cosas, ni torturas, ni cosas de esas. Asten, pasáis toda la noche allí.
Sí, una aclaración.
Sí.
Se nos permite salir, pero si salimos, aunque sea al cuarto de baño, ya no hay posibilidad de mantener el encierro. Por lo tanto, no salimos en ningún momento. Evidentemente, nuestra situación era la de presionar hasta que consiguiéramos alguna posición seria por parte de la empresa de que
claro.
Se iba a solucionar el problema.
¿Tenéis contacto, bueno, por supuesto, con fuera? Recibimos enseguida la llamada de Lola por un SMS y empezamos a trabajar, claro, ¿no? Porque, enseguida nos dimos cuenta que primero por la militancia de la propia Lola, por nuestra amistad, y segundo, por la dimensión política del acto que estaba sucediendo, enseguida nos pusimos en contacto. Vosotras sabíais que Manolo Rodríguez y altas instancias seguían negociando con Correos mientras estabais, digamos, padeciendo esta situación y además tú, en concreto, Ascen, pues con un problema pulmonar y de bronquios, un problema que se fue agravando a medida que las horas iban pasando.
Bueno, sí, la negociación en sí misma duró muy poquito porque él manifestó su intención de no negociar abiertamente. Sí que se nos adelantó una información que se ha constatado finalmente el martes o el miércoles, que es el resultado de esta presión, pero La situación nuestra era que la negociación había sido muy cortita, que no reconocían nada y que yo, que tengo por otros problemas de salud, que tomar una medicación fuerte no la tenía. Por la noche algunos compañeros intentaron pasarnos agua y mi hija la medicación y no se les permitió. Mi hija advirtió de que yo estaba enferma y que se atuvieran a las consecuencias y en ningún momento el personal de seguridad, que evidentemente no es cosa suya, sino que se atiene a las órdenes estrictas que les dieron porque les amenazaron.
¿Quiénes les dieron esas órdenes?
Pues exactamente, no puedo saber qué persona concretamente. No lo sabemos. Suponemos que la directora territorial, pero es una suposición porque nosotros, desde la situación en la que estábamos, no lo podemos confirmar. Sí que se prohibió la entrada durante toda la tarde en el edificio, que se prohibió la entrada incluso al personal de la limpieza de cualquier tipo de bolsa para que no pudieran pasarnos en ningún momento ni agua ni alimentos, y incluso a otras organizaciones sindicales que por la tarde trabajan en el edificio, no se les permitió la entrada al edificio.
¿Habéis tenido algún tipo de palabra, llamada, escrito, relato de Comisiones Obreras o de UGT o de CESIF?
En ningún momento.
Muy bien.
Pero sí sabéis que están informados del asunto, claro.
Por supuesto, pero no podemos olvidar que ellos son los responsables de esto. Junto con la empresa firman ese acuerdo en el que excluyen al personal que haga la denuncia de la contratación. Es más, en su momento se permitieron el lujo de pasar por los centros de trabajo amenazando a los compañeros que si alguno ponía denuncia no volvería a trabajar nunca más en Correos. Esto ha sido muy fuerte, ¿eh? Y además Lola, que es una de las afectadas, lo sabe porque por su distrito, por todos los distritos se pasearon amenazando al personal. El que denuncie no vuelve a trabajar nunca más en Correos. Yo lo que pediría ahora es la responsabilidad a estos sindicatos que han firmado algo que atenta contra mis derechos constitucionales, ¿quién resarce a los compañeros? Porque aunque hay sentencias que hablan de indemnizaciones millonarias a los compañeros por no haber sido contratados, el dinero de Correos es dinero público, dinero de todos, y la responsabilidad política y de gestión alguien la tiene que pagar. Y un sindicato que firme un acuerdo contra una empresa que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, se podrá llamar cualquier cosa, pero sindicato desde luego no.
No, nosotros ya Comisiones Obreras y UGT hace bastante tiempo que lo que le llamamos son empresas de servicios sociales, no sindicatos. Quiero decir, es una empresa y pacta, en fin. Sí.
Yo quería decir una cosa. Lo que no es normal es que una sentencia de la Audiencia Nacional haga fijos a 12.000 trabajadores y Comisiones, UGT, que es por ser los más afines a los defensores de los obreros, vayan y recurran con la empresa para que no te hagan fijo.
Claro.
O sea, eso es impensable, eso vamos retrocediendo en las conquistas y con el sindicato se ha quedado a la patronal. O sea, ahora mismo ese sindicato no es representativo de los trabajadores, es una empresa.
Vamos, nos quedan 5 minutos como mucho, tenemos un montón de temas también hoy encima de la mesa, Ascen, Lola, pero sí que, claro, no podemos dejar esto así. ¿Cómo, en este momento, cómo están las cosas? ¿Qué sucede cuando tu estado de salud se agrava? ¿Cómo fue el final del encierro? ¿Y cómo está la situación a día de hoy?
Bueno, los compañeros tuvimos que llamar al SUMA porque mi estado de salud se deterioró. La doctora que me atendió me dijo que la medicación que me pondrían duraría 8 horas y a las 8 horas la crisis volvería y que me lo pensara. Ella podía dar orden de que me introdujeran la medicación, pero los compañeros ya insistieron mucho en que no arriesgara más, que tenía que salir, y bueno, decidimos salir todos en ese momento. A partir de ahí había afuera una serie de compañeros a los que quiero agradecer desde aquí el apoyo que nos prestaron. No quiero nombrar a nadie porque no me quiero olvidar de nadie, pero agradezco a todos ellos el que estuvieran allí, a todos los miembros del CAES, compañeros de CGT, de otros ámbitos, etcétera. Y salimos ante el apoyo y el aplauso de estos compañeros. Hay que resaltar que a pesar de que ahora mismo todo el mundo se quiera poner las medallas, las bolsas de empleo se han vuelto a abrir sin esa exclusión que había anteriormente. A partir de ayer, todos los compañeros pueden volver a solicitar incluirse en las bolsas de empleo con la puntuación que tengan por el tiempo trabajado, y aunque se quieran poner las medallas UGT, que dice que se ha reunido con el presidente, Comisiones, que es su negociación, nosotros tenemos muy claro que lo que ha determinado ha sido la presión de los compañeros y compañeras de CGT.
Obviamente, obviamente. Oye, no sin antes, ¿los medios de comunicación?
Missing, como se...
Porque no, queremos aquí denunciar que tu hija, creo que fue tu hija, tu hijo, llamó a la cadena SER. ¿Y qué le dijo la cadena SER al respecto?
Que estaban muy ocupados, que les llamaran en 5 minutos, pero esta misma contestación se la estuvieron dando durante varias veces hasta que finalmente ya no le cogían el teléfono. La agencia EFE es la que sí que cubrió, se entrevistó, habló con mi hija, en teletexto publicado, pero poquita cosa. Las emisoras más relevantes, por decirlo de alguna manera, se negaron a dar ningún tipo de información sobre el tema.
De la COPE.radio y tal, yo ya definitivamente no quiero hablar, pero el grupo Prisa, el adalid de los foros sociales que están apareciendo ahora en grandes titulares en el diario El País y demás, silencio absoluto.
Incluso Telemadrid.
Hay aquí un compañero que está haciendo unas señas de que algo se te ha olvidado.
No, que Telemadrid también se le llamó varias veces, bueno, y preguntaron, nada.
También sí sacaron en Telemadrid el tema de lo del turno de tarde, que se ha quitado en muchos distritos. Yo creo que a lo mejor con alguna intención electoralista,
claro,
¿no?
Sí, claro, duda, porque claro. Además, eso sobre todo lo que salió en aquel momento era el distrito 9, la zona del barrio Salamanca.
Claro, no, vamos. Y en plenas Navidades.
Pues Lola, Ascen y...
Ricardo,
que ha estado aquí acompañando, y seguro que su testimonio también ha hecho posible pues esta pequeña batallita, ¿no? Esta pequeña batalla que habéis ganado y, bueno, que hemos ganado también. Sabéis que este candelero, que la Asociación Cultural Candela, está a vuestra disposición. Gracias por ser como sois y gracias por esta lucha.
Gracias a vosotros. Y quiero agradecer a todos los compañeros que mandaron mensajes de apoyo durante todos estos días, pues el apoyo y la fuerza que nos han mandado. Muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Venga, gracias.